Tanto tiempo, Javier, un gusto saludarte, un saludo cordial para vos, para tus compañeros y para toda la audiencia de la orden.
En estos días, nuestro colega Samuel Acosta de Cinco Días nos estaba dando algunos detalles con respecto al tema dólar y dijimos, sí, bueno, vamos a buscarle un poco a alguien del Banco Central y que nos explique en lenguaje común más extensamente este detalle. ¿Qué medidas es lo que se adoptaron? ¿Los bancos pueden enviar al BCP? ¿El BCP qué es lo que hace con el dólar? ¿Cómo es eso, don Humberto?
Correcto, es así mismo, ¿verdad? Recordarás que como consecuencia de la caída del comercio, en parte, cierta situación que se dio con los países de la región, los bancos ya no estaban pudiendo ofrecer ese servicio de exportación de dólares. Entonces eso generó de alguna manera una acumulación de dólares en nuestra economía. Luego salió esta ley especial que pone un límite a las comisiones, ¿te acordás? Del 1% para los depósitos en dólares. Y también esa ley habilita al Banco Central a recibir dentro de su bóveda también es parte de esos recursos, ¿verdad? Entonces, el Banco Central entró en un proceso de contratar un seguro para poder tener ese dinero bien resguardado, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Ya desde hace poco más de una semana eso está disponible y los bancos eventualmente seguramente van a empezar a remitir ese dinero al Banco Central. Ahora, la cuestión de fondo también tiene que ver con lo que te decía al comienzo, que algunos bancos privados hacían el servicio de exportar esos dólares al exterior para que sean posteriormente acreditados en cuenta, ¿verdad? Ese servicio tuvo una interrupción prácticamente desde el inicio de la pandemia. Y entonces se dio todo eso que ya te decía. El Banco Central entonces está también en un proceso de ver la posibilidad de tener una entidad financiera del exterior de primera línea con quien pueda hacer ese servicio de exportación de dólares, mientras tanto el sector privado de vuelta pueda prestar el servicio, ¿verdad? Pero de todas maneras esta posibilidad ya de recibir los dólares por parte del Banco Central va a empezar a minorar, digamos, que es la presión sobre las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación.
Uh-huh. ¿Qué hace el BCP con esa plata que envían los bancos?
Con ese dólar. En principio lo va a tener resguardado con las debidas medidas de seguridad y posteriormente la idea es poder exportarlos para que sean acreditados en cuenta, ¿verdad? Exportarlo al exterior, ¿verdad?
Uh-huh. Hoy abre con 7.010 de vuelta, don Humberto. Es cierto, sí. El fin de año es parte de la reacción, pero este 7.010 es un precio estable ya o no, don Humberto.
Y es difícil saberlo, para serte muy honesto, Javier, ¿verdad? Hacia dónde va a ir la moneda. Lo que sí te podría decir es que durante el inicio de la pandemia hubo mucho temor e incertidumbre en el mundo, por eso muchos inversores internacionales empezaron a posicionarse en activos seguros, subió el precio del oro, por ejemplo, pero también el dólar se apreció en el mundo, ¿verdad? Y cuando el dólar se aprecia, ocurre esto que estamos viendo, ¿verdad? Que las monedas, o sea, se vuelve más caro el dólar en los países, ¿verdad? Uh-huh. Eso pasó durante la mayor parte entre marzo, junio, pero de vuelta ahora con todo el estímulo que hubo de parte del Banco Central de los Estados Unidos, de los países desarrollados, de vuelta hay un retorno de los capitales hacia la región. Entonces podría ser que eso ya se estabilice, pero como te decía, es muy, muy difícil saberlo. Nuestra moneda es una de las que menos ha perdido valor en relación al dólar comparado con otras monedas de la región, ¿verdad? El real brasilero es el que perdió mucho más valor, está alrededor del cercano al 30% la pérdida de valor del real con respecto al dólar. La Argentina es un caso especial, ¿verdad? Pero también perdió algo así como el 36%. Y Paraguay está alrededor del 8-9% de la pérdida de valor, similar a lo que fue Perú, Colombia, ¿verdad? Entonces, es saludable también. Hay que decir también, Javier, ¿verdad? Que por un lado, para aquellas personas que quizás tienen deuda en dólares o compras cosas que están denominadas en dólares, no es una buena noticia. Pero también es positivo que la moneda se desprecie contra el dólar en determinadas circunstancias, eso le da cierta competitividad a las exportaciones porque se vuelven relativamente más baratos nuestros productos para los importadores de afuera. Entonces, tiene también su lado positivo esto, ¿verdad? Entonces, es saludable que la moneda de repente le dé cierta competitividad a la economía.
Ya, pasando a otro tema, el título de 5 días hoy habla de la diversificación, la colocación de reservas. Don Humberto, ¿vamos a irnos a Estados Unidos, Europa, Canadá? ¿Cómo es eso? ¿Y dónde estábamos siempre colocando las reservas?
Para poner un poco en perspectiva, en realidad, hacia donde nos estamos yendo es hacia a instrumentos de países desarrollados, especialmente Estados Unidos. Hay que recordar que, ¿te acordás que nosotros teníamos unos casos, SGS, VIVAC, que limitaba entonces la posibilidad de colocar las reservas para tener un mejor rendimiento? Entonces todas estas reservas internacionales estaban mayormente colocadas en el Banco Internacional de Pagos, pero ya con la resolución de este caso se tiene mayor libertad para poder invertir estas reservas, siempre con las mejores condiciones de seguridad, principalmente de liquidez. Recordando que las reservas son un instrumento importante para que dar cobertura a las transacciones que hay de nuestro país con extranjeros, también para darle soporte o una herramienta para intervenir en el mercado cambiario si se requiere para el Banco Central. Entonces tienen que estar líquidas. Entonces ya con esa resolución de esos casos que te decía, gradualmente y de manera muy conservadora y con seguridad se van invirtiendo un poco más las reservas, principalmente en bonos de países desarrollados de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso va a empezar a ocurrir un poco más el año que viene.
Por otro lado, tengo entendido, don Humberto, que este año por lo menos 2 o 3 veces ya se cambió la percepción, o sea, la proyección un poco de crecimiento para el próximo año, pero es natural. Estábamos en unos meses donde, frente a la Torre Eiffel, en el Times Square no había un alma en países de primer mundo, y nosotros acá sobre un Sevilla Yalón no había un vehículo, en Humberto, no me olvido esos días que salía del trabajo a las 10 de la mañana, pero no había ni un alma en la calle, era el único vehículo que transitaba sobre la República Argentina. Después flexibilizaciones, y ahora parece que queremos ser normal, pero no del todo. Es natural que cambie mil veces. ¿Cómo estamos 2021, don Humberto?
Así mismo es, Javier, y solamente para recordarle a la audiencia, el Banco Central hace con cierta periodicidad la proyección, o sea, el análisis de cómo va la economía y la proyección para el año y también para el año que viene, ¿verdad? Entonces, 3 veces en el año, en abril, en junio y en octubre, da proyección para lo que va a ser el año en curso. Y ya en diciembre anticipa lo que va a ser el siguiente año. Entonces, es habitual esa. Ahora, lo que quizás no sea habitual es la magnitud de los cambios, ¿verdad? Porque allá por abril, más o menos, mediados del año, la perspectiva era de una caída de nuestra economía del 3.5%. Eso se fue atenuando, las medidas de inyección de liquidez, flexibilizaciones regulatorias para refinanciamiento de créditos, la inyección con los programas sociales, todo eso tuvo un efecto también muy positivo y ha permitido que esa posiblemente sea uno de los factores importantes explicativos de que la contracción de nuestra economía este año, la caída de la economía paraguaya este año va a ser menor de la inicialmente prevista, ¿verdad? Bueno, como te decía, en abril, mediados del año, más o menos la perspectiva era de un 3.5% de caída, después eso se atenuó al 1.5% en la última revisión que se hizo. Y hoy, el día de hoy, nosotros tenemos, aprovecho para invitarle a toda la audiencia, hoy se hace el evento de evaluación del año y perspectivas para el año que viene, evaluación 2020 y perspectivas 2021. Es un seminario que todos los años el Banco Central organiza de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, donde también se cuenta con la participación de un invitado de alto nivel, de nivel internacional. Entonces, todos los años en diciembre, en este evento, se da a conocer el último número de la proyección para el cierre del año ya, y también la proyección para el siguiente año. Y ahí entonces van ustedes a tener esa ese número actualizado. Te decía yo, en la proyección última que presentó el Banco Central, se hablaba de una caída del orden del 1.5%, pero con los últimos indicadores que tenemos de la evolución de nuestra economía, con los indicadores mensuales de producción, de ventas, de créditos, se puede anticipar que va a haber una caída, pero no va a ser quizás del 1%, va a ser algo menor la caída de lo inicialmente anticipado. Y le invitamos esta noche para que puedan participar a todos en este evento, donde se va a dar el número preciso. La proyección para el año que viene es de que se espera una recuperación, como ya varios analistas lo han venido anticipando, una recuperación donde la economía seguramente va volver a recuperar los niveles en cuanto a comercio y servicios principalmente, y también una buena perspectiva para la producción del sector agrícola, en particular con los buenos precios internacionales. Para este evento de esta noche, Javier, vamos a contar con la presencia del doctor Vittorio Corvo. El doctor Vittorio Corvo es doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es, digo yo, economista de economistas, en el sentido de que los profesionales del área lo tienen a ver como referencia. Es un reconocido académico que fue profesor visitante en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, fue profesor de la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, sigue siendo profesor, fue miembro de directorios de empresas, de bancos, fue presidente del Banco Central de Chile. Es un gran y reconocido académico que nos va a ilustrar hoy sobre la situación de la economía mundial y sus perspectivas también para el año que viene. Y como es habitual, luego el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central van a dar las perspectivas respecto a lo que fue el año. El ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, seguro va a hablar de la recaudación tributaria, del gasto público, de las inversiones, la deuda, todo lo que fue el año 2020 y lo que se espera para 2021, al igual que el presidente del Banco Central, José Canteo, nos va a ilustrar sobre la perspectiva en cuanto a las condiciones de crédito, monetarias, financieras y del crecimiento de la economía para el año que viene. Así que están muy cordialmente invitados a este evento que se va a hacer,
don Humberto,
19 horas hoy en plataformas virtuales, por Teams, por Facebook Live. Solamente tienen que conectarse al link que ya está publicado en las redes sociales. Sí. Si las personas quieren un certificado de participación, que muchas personas piden eso, van a tener que completar un registro para posteriormente tener el certificado. Pero aquellos que no lo requieran, solamente se prenden a través de los links ahí y ya pueden disfrutar del evento.
Es fundamental, don Humberto, para finalizar, sí, porque sé que está con muchas cosas, pero el común que está escuchando, el común que, sí, quiere saber, es cierto, sí, el Banco Central se encarga de la política monetaria del país, el Ministerio de Hacienda organiza un poco, sí, las finanzas, maneja nuestra plata, ¿verdad? Pero sí, acá Alejandro, un productor periodístico, Juana, una señora que limpia casas, el arquitecto Mereles, que trabaja en diseños de casas, edificios, o un ingeniero que está escuchando el programa, o probablemente un profesional, un comerciante, un vendedor, ¿qué puede esperar para el 2021? ¿Oicote con la venta? ¿Va a haber mayores ingresos? ¿Va a tener segura su venta para poder pagar la deuda que tiene, pagar al personal y mejorar sus condiciones de vida? ¿Hasta qué punto eso va a ser posible en el 2021, don Humberto?
Mira, la perspectiva es muy favorable, para serte honesto, Javier. Y no lo decimos nosotros, ya lo dicen varios agentes del sector privado, del ámbito productivo, del ámbito financiero. En las últimas semanas, nosotros en nuestro ámbito de trabajo con entidades financieras hemos tenido varias reuniones con varios referentes y la perspectiva es bastante favorable. Esperamos que el año que viene sea un año de recuperación, un año también donde se puedan avanzar con las reformas que son tan importantes, ¿verdad? Entonces la expectativa es de una recuperación de las ventas, recuperación del empleo, una economía que va a retornar a su ritmo normal de crecimiento. Así que esa es la expectativa, ¿verdad? Que mejore la situación en relación a lo que vimos en el 2019 también, que fue un año complicado, y también el 2020 por todo el efecto de la pandemia. Así que Esa es la expectativa, todos esperamos que ese vaya a ser. Ya hay señales de recuperación, el sector del comercio y servicios todavía va seguramente a tener una situación de menor actividad por todas las restricciones que todavía se mantienen, pero hay perspectivas favorables en el mundo con las vacunas. Eso también va a motivar mayor nivel de comercio a nivel mundial. Eso va a generar seguramente también una mejora en la actividad. También hay que mencionar un elemento importante acá, Javier, que como somos un país pequeño y abierto y dependemos de del comercio y de nuestros vecinos, sí. Hay buenas noticias también del lado de Brasil, que están mostrando señales muy fuertes de recuperación en el tercer trimestre. Entonces, todos esos son elementos favorables. La producción agrícola, como te decía antes, que si bien este año tuvo producción récord, los buenos precios internacionales que están teniendo ahora los productos motiva también a la realización de inversiones y a apostar a un mayor nivel de producción aún. Entonces, hay buenas perspectivas y creemos que eso va en buen camino a materializarse.
Antes que se tomen decisiones de salud, sí. ¿Les hacen consultas a ustedes? Porque yo todos los días me encuentro con este dilema, don Humberto. Tenemos que desconfinarnos, tenemos que salir a trabajar, tenemos que generar recursos, hay que pagar la deuda, hay que preparar, las empresas tienen que preparar plata para el aguinaldo, el año que viene hay que pagar la matrícula del colegio, parte de ese aguinaldo ya guardamos luego para la primera cuota, comprar los útiles, mil historias. Así son las familias comunes en este país, don Humberto. Es decir, cada vez que se va a hacer una restricción, a mí acá un puñalcito en el corazón porque digo, vamos a tener que quedarnos todos en casa otra vez, picó, o tenemos que salir a generar recursos. Dilema de Ava, a mí se me arma. ¿A ustedes también, don Humberto?
Sí, claro que sí. Cuando el Ministerio de Salud va a tomar ese tipo de medidas, generalmente hay una consulta y reuniones previas con el económico, donde es el ministro de Hacienda el que lidera generalmente, pero también el Banco Central participa y a mí me ha tocado ver eso. Claramente aquí la prioridad es la salud de todos, ¿verdad? Y tomar las medidas también desde el punto de vista económico que puedan ayudar a sostener todo, ¿verdad? Así que claro que somos conscientes de todo de lo que significa esto, de lo que ha significado el cambio en los hábitos, en la costumbre de la gente. Esto tiene un efecto, también hay que decirlo, Javier, psicológico, sobre todo, ¿verdad? El año escolar que ya no pudo ser de manera presencial, todo eso tiene un impacto y todo eso se evalúa, ¿verdad? Al momento de tomar las decisiones, ¿verdad? Pero como te decía, la prioridad es poder mantener en los mejores niveles posibles la evolución de la pandemia, ¿verdad? Y tomando las medidas económicas que permitan acomodar y acompañar esa situación, ¿verdad?
Don Humberto, éxito siempre. Gracias por dirigirte a la audiencia de la Unión 800 AM.
Gracias, Javier. Un saludo cordial a vos.
Hasta pronto.